Aquí estamos ya, en un nuevo Ser Patrimonio, que sé que estabais esperando todos los oyentes de la cadena Ser, y con un asunto hoy que yo creo que nos va a interesar mucho, porque vamos a conocer detalles, yo creo que de una época un tanto sombría, por no decir sombría del todo, pero que en el caso de Almadén, yo creo que hay que destacarla, ¿no? Y ponerla, darla a conocer, porque va a haber muchos detalles de la conversación que hoy vamos a mantener con nuestros protagonistas, que muchos de vosotros, por no decir casi la totalidad, vais a desconocer. Vamos a hablar de la lucha por Almadén, pero en plena guerra civil. Ser Patrimonio, director Luis Mansilla, muy buenos días.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Don Francisco Alía, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Francisco Alía, que yo sé que por aquí, por Almadén, ha estado más que una vez, ¿eh?
Unas cuantas.
Unas pocas,
unas cuantas. Y cuando estaba yo en el rectorado, tuve que ir varias veces, pues porque la escuela de Almadén, que la dirigía entonces Luis Mansilla, pues era una escuela muy activa y siempre estaban organizando cosas, siempre estaban reclamando rehabilitaciones, y la verdad es que, bueno, pues un pueblo con siempre con esa actividad que le ha caracterizado, sí, sí, históricamente.
Y alguna que otra entrevista, yo creo recordar también que la hemos hecho usted y yo, para hablar de muchas cosas que tenían que ver con nuestra universidad. Para quien no conozca, Luis, a don Francisco Alía, ¿quién es? ¿Por qué le has invitado en el día de hoy?
Bueno, Francisco Alía Miranda es catedrático, como tú bien has dicho, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Él ejerce en la Facultad de Letras de Ciudad Real, donde prácticamente ha desarrollado su actividad profesional. Pero Francisco Alía Miranda lo hemos traído aquí a nuestro programa porque es un auténtico especialista en lo que es el siglo XX, fundamentalmente, y sobre todo en este ámbito, en el ámbito al que vamos a dedicar nuestro programa de hoy. Francisco Alía, como digo, ha centrado gran parte de su actividad investigadora en este campo, y las publicaciones que tiene son muchísimas. Yo quiero resaltar una publicación que hasta hace muy poquito tiempo, pues como él mismo le he oído decir en más de una ocasión, pues ha sido un documento básico para investigadores que querían trabajar en el tema de la guerra civil en Castilla-La Mancha, como fue la publicación de aquel congreso que se organizó en Ciudad Real, que se llamaba 70 años después de la guerra civil, y que, bueno, pues ha sido un documento base para investigadores, para entrar en esa historia mucho más local, que muchas veces, bueno, pues no está en los grandes textos de historia, y que él, pues, ha tenido esa labor de ir sacando. Y que luego, bueno, también comentaremos una de sus últimas publicaciones, que de alguna forma, bueno, pues viene a poner al día todo lo que se ha hecho en este campo. Pero Francisco Alía Miranda, aparte de ser catedrático de la universidad, ha sido vicerrector del campus de Ciudad Real, como bien ha dicho antes, y bueno, pues era nuestro vicerrector más cercano en Almadén, ya que nuestra sede pertenecía y sigue perteneciendo al campus de Ciudad Real, y eso pues le ha traído no solamente a investigar Almadén en su tesis doctoral y en multitud de trabajos en los que está, sino también en este otro ámbito como gestor universitario, y la verdad que el recuerdo de su paso por nuestro centro fue magnífico, ¿no? Pero también Francisco Alía fue presidente del Instituto de Estudios Manchego, un organismo que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más que pertenecer, bueno, pues que está de alguna manera bajo la tutela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fue presidente durante bastantes años, y en honor a la verdad tengo que decir que han sido años muy fructíferos para el instituto, porque ha organizado varios congresos de historia de la provincia de Ciudad Real. En el ámbito de las publicaciones ha habido con él, o hubo con él, un florecimiento importante, y algo que yo, bueno, pues quiero aprovechar los medios que tenemos hoy en día, como es la cadena Ser Almadén, pues para agradecerle que yo también forme parte de este Instituto de Estudios Manchego, ya que él fue la persona que me promocionó para estar en él. Y luego, bueno, pues lo acompañé como secretario del instituto durante unos cuantos años mientras él fue presidente. Por lo tanto, yo creo que tenemos una persona, primero, muy comprometida con la provincia de Ciudad Real, muy comprometida con la Universidad de Castilla-La Mancha, una de las personas que más conoce y ha trabajado todo lo que está relacionado con lo que es el siglo XX y sobre todo esta parte central de lo que es la República, la Guerra Civil y la posguerra. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos a una de las personas más idóneas para conversar con nosotros en este programa de Ser Patrimonio.
Don Francisco, Almadén, yo, claro, me voy a esos comienzos de siglo XX, la importancia que tenía Almadén, sus minas, Mercurio, fue una pieza clave, fundamental a la hora de la pelea de la guerra civil, en esa época precisamente, y como digo, con la importancia que tenía Almadén en esos años.
Sí, sin duda alguna. Almadén tenía las principales minas y las primeras en producción, minas de mercurio del mundo, en un momento muy convulso. El mercurio se utilizaba para lo que era todo el detonante de explosivos, y en aquella época, pues fíjense ustedes, de rearme de Hitler, de Mussolini, y bueno, pues en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, pues el mercurio era muy muy cotizado por Alemania, por Italia, por Inglaterra, por Francia, por los Estados Unidos, porque era un producto básico para lo que era toda esa política de rearme y de preparación, pues de lo que todo el mundo intuía que iba a ser un nuevo conflicto mundial. Almadén era querida por la República, porque fue, por supuesto, Almadén estuvo durante toda la guerra en la retaguardia republicana, y fue muy querida por la República porque era un sustento económico importante para su hacienda, pero fue muy codiciada también por Franco. Franco hizo varios intentos por conseguir alcanzar las minas de Almadén y hacerse con ellas, en gran parte estimulado por el propio Hitler, que le demandaba pues tener este producto de forma prácticamente casi exclusiva, ¿no? Esto es un poco el resumen para empezar.
Sí, bueno, pues entrando en ese resumen, en este preámbulo de cómo era la situación general de las minas de Almadén, Paco, que así es como coloquialmente lo llamamos, o por lo menos así lo llamo yo como buen amigo que es, el mercurio en estos años de la República es la envidia, ¿no? Porque se van a desarrollar una serie de cuestiones importantes, porque aunque el mercurio tiene multitud de aplicaciones, va a ser fundamentalmente la armamentística la que va a ser el detonante, nunca mejor dicho, porque va a ser para la fabricación de detonadores, pues ese material codiciado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues para que nuestros oyentes se sitúen un poco, aparte de estas grandes producciones que va a haber y de estos compradores, como ya se han comentado, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia, etcétera, pues ¿cómo era la venta del mercurio? Es decir, ¿España vendía directamente el mercurio o había algún tipo de consorcio o algún tipo de alianza con otro país para el control de precios en este preámbulo de preguerra civil?
Bueno, pues en los años de la República comenzó a funcionar un consorcio formado por Italia, la Italia de Mussolini, y por España, porque eran los dos principales productores de mercurio del mundo, y normalmente hasta entonces pues se hacían mucha competencia uno y otro. Entonces decidieron los dos países que la mejor forma de eludir esta competencia y esta subida de precios que conllevaba pues era unirse, y entonces se unieron en un consorcio para la venta de mercurio, y había una casa que especializada en la venta en comercio exterior, que era la Roura y Forgas, a la que este consorcio dejó lo que era la venta exterior del mercurio, y bueno, pues las ganancias del mercurio iban para las arcas fundamentalmente de la República. Entonces se pusieron de acuerdo Italia y España, vendieron conjuntamente a través de esta empresa privada, Roura y Forgas, a través de una agencia que tenían en Londres, y así es como funcionaron hasta que llegó la Guerra Civil, y en octubre del 36 pues caducaba el contrato del consorcio italo-español. Y bueno, pues aquí hay una cuestión que es un poco como podríamos calificar, pues,
bueno, por lo menos, pues, curioso,
y curiosa o un poco increíble,
¿no?
Y
lo
es que va a pasar en después. Plena guerra civil, con el enfrentamiento entre dos bandos, el bando franquista simpatizante de Hitler y de Mussolini, con el bando republicano, pues hicieron al final, por múltiples circunstancias, pues hicieron una prórroga de ese consorcio. Entonces, lo que es chocante es que, por así decirlo, la Italia de Mussolini andaba de negocios con la Segunda República en plena Guerra Civil Española. Se prorrogó el contrato un año y luego al final estuvo durante toda la guerra funcionando este consorcio Ítalo-Español.
Eso es lo que tú llamas en alguno de tus trabajos cosas de la guerra, ¿no?
Por dejarlo cosas ahí, ¿no? De la guerra, porque sí, al final en la Guerra Civil pues primaba fundamentalmente la cuestión económica. La República estaba muy necesitada de recursos económicos y al final pues detectó que le venía incluso bien este consorcio para no hacerse esa competencia y para seguir con las ventas como seguían antes de la guerra. Y bueno, pues era la Italia de Mussolini, pero eso muy poco gente lo ha sabido y prácticamente en casi ningún libro de historia se ha reflejado esos negocios entre la República y la Italia fascista, ¿no? Que son, bueno, por lo menos curiosos.
Esto, Paco, ¿quiénes eran esta empresa, Roura y Forgas? ¿Eran españoles? ¿Eran franceses?
Era una empresa catalana que se había formado por la unión de dos pequeñas empresas, de Roura y de Forgas, y a la que se concedió ese privilegio de la venta exclusiva del mercurio de Italia y de España a través de una casa comercial que tenían en Londres. Entonces todo el mundo tenía que acudir a ellos para comprar el mercurio español o el mercurio italiano.
Sí, sí. Yo una de las cosas que he visto, porque hay un documento que en alguna de tus publicaciones mencionas y que yo, bueno, pues tengo la suerte de tener, que es un folleto que se hizo para la Exposición Internacional de París, que se llamaba Mercurio Español de Almadén. La casa central estaba en Londres, pero luego había sucursales en Liverpool, en Edimburgo, en Nueva York, Melbourne, en Hamburgo, Johannesburgo, en Rumanía, o sea, estaba por todo el mundo, lo que denota el interés pues por ese mercurio de a nivel mundial y bueno, y en este caso con especialización en Almadén. Uno de los detalles que yo he investigado y he leído también es que este mercurio de Almadén en esta época fundamentalmente se vendía a Inglaterra, mientras que el italiano era para Alemania, ¿no? Una cosa es que tuviéramos un consorcio para abaratar los precios y mantener un poco el precio del mercurio, pero luego ¿a quién se lo vendíamos cada uno? España se lo vendía básicamente a Inglaterra, a los aliados, mientras que Italia pues se lo vendía a Alemania. Incluso un detalle que yo he encontrado por ahí es que el mercurio español, a pesar de tener este consorcio, se vendía algo más barato que el mercurio italiano, en la idea de conseguir, bueno, pues mayor venta y por lo tanto mayores divisas para el mantenimiento de la República. ¿Qué te parece esta idea,
sí,
a ti?
Cuanto más iba desarrollándose la guerra y cuando la situación ya empezó a ser muy complicada para la Segunda República, sobre todo a partir de 1937, cuando se pierde el norte, cuando se pierde todo lo que es Asturias, Cantabria, el País Vasco, pues la situación económica comienza a ser trágica para la República. Entonces la República necesitaba dinero como fuera y comenzó pues un poco pues a hacer esas ligeras trampas que se permitieron en esos momentos, que era abaratar el precio, por ponerlo por debajo del italiano, con el fin de vender más y más y más, porque necesitaba muchas ventas. Franco y los servicios secretos franquistas se quejaban de que se estaba malvendiendo el mercurio de Almadén con el fin de dos cosas, de sacar dinero para mantener la guerra en la República y también con el fin de no dejar nada por si acaso la situación se revertía y ganaba al final el franquismo, el bando franquista, entonces para dejar las arcas vacías de mercurio, ¿no? Y al final era más barato. Italia protestaba de que, bueno, pues que hacían una competencia también desleal, pero como prácticamente tenían todo vendido, pues no había tampoco...
Sí, se lo podían permitir, ¿no? Entre comillas,
se lo podían permitir. Inglaterra compró muchísimo mercurio en estos años a España, procuraban que el mercurio italiano fuera para Alemania para un poco mantener una situación más normalizada dentro de las relaciones internacionales, pero Alemania también se llevó mucho mercurio, la Alemania nazi se llevó también mucho mercurio del Almadén republicano, también sí, sí, se sí. llevó, pero fundamentalmente se lo llevó Inglaterra.
Bueno, pues entrando ya en lo que es un poquito ya el periodo de la Guerra Civil, entre el 36 y el 39, como todo el mundo sabe, Me gustaría que abordáramos un poco cómo fue la estrategia militar, ¿no? Concretamente en la guerra en Almadén, ¿no? Porque una de las cosas que, a tenor de lo que acabamos de comentar y por tus estudios, siempre se deduce, es que el interés que tenía el bando rebelde, el bando franquista, era, desde un punto de vista militar, fundamentalmente el Almadén. Almadén y también algo puertollano, porque el resto pues no le interesaba, no era negocio en aquel momento, sobre todo pues para obtener divisas. Y creo que, bueno, pues que Franco pues va a establecer como un par de estrategias con respecto hacia Almadén, ¿no? Una que será la militar y otra la que acabas de comentar, que es el tema de los servicios secretos. Me gustaría que me contaras un poco cómo empieza este movimiento cercano a Almadén desde un punto de vista militar, allá ya por marzo del año 37, que es cuando entiendo que es la primera intentona de llegar hasta Almadén. ¿Cómo fue aquello?
Sí, mira, la guerra desde el primer momento, cuando ya se consolidan los dos frentes de combate y se inicia la guerra civil en julio del 36, el objetivo del ejército rebelde, del ejército que luego va a capitanear Franco, es conquistar Madrid, porque todo el mundo sabe que si Madrid caía, pues caía el gobierno de la República. Este va a ser la prioridad número uno del ejército de Franco siempre. Y luego, a partir de que Madrid no cae, en los primeros meses y con la intensificación de la estrategia del ejército de Franco, Madrid resiste, pues la guerra se va a ir trasladando fundamentalmente hacia el norte. Va a haber frentes de combate en el norte de España, va a haber frentes hacia Teruel, el Ebro, intentan Valencia, luego Cataluña. El sur prácticamente interesa poco a Franco. Franco, desde el día 2 de agosto del 36, que inicia con el ejército de África la marcha hacia Madrid, que va a ir por la zona de Extremadura, fundamentalmente pegado a Portugal, porque era la Portugal de su amigo, el dictador Salazar. Sí. Va a ir por Badajoz, por Cáceres, por la provincia de Toledo, y prácticamente cuando se quedan las puertas de Madrid, ya en octubre del 36, el sur prácticamente no le interesa a Franco nada más que Almadén. O sea, casi todas las iniciativas militares, casi todas, no digo que todas, pero la mayor parte de las iniciativas militares importantes van a ser en torno a Almadén. Almadén es un punto central para Franco, fundamentalmente, tanto por conseguir el mercurio que le demandaban Hitler y Mussolini, como por privar a la República de un inmenso caudal de fondos económicos, ¿no? Almadén está en la estrategia militar de Franco. Y la primera gran ofensiva que va a hacer sobre Almadén se inicia en marzo del 37. Queipo de Llano, que era entonces capitán general de Sevilla, le encarga a Franco que suba con sus tropas hacia Pozo Blanco y hacia Almadén. Lo que pasa es que al final, después de preparar todos los combates y todas las estrategias y pues al final decide el mando republicano que tiene que abandonar este objetivo porque Madrid apremia, porque los republicanos están atacando por las zonas de Madrid, fundamentalmente Guadalajara y luego otros frentes, que tiene que defender Madrid, porque Madrid no puede caer. La República es consciente de que tiene que defender Madrid en primer lugar. Entonces, prácticamente en abril del 37 abandona el ejército de Franco el objetivo de Almadén hasta prácticamente julio del 38. En julio del 38 se produce otra ofensiva por Almadén. Sí, frente extremeño estaba muy dormido y se reactiva en julio del 38.
Pero Paco, yo creo que hay un momento que yo creo que es interesante para nuestros oyentes también saberlo, sí, que en ese primer movimiento de las tropas sublevadas de abril del 37, que llegan prácticamente, bueno, pues hasta Pozo Blanco, ahí va a haber como una especie de enfrentamiento, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy interesante también decir que va a haber un número muy grande de mineros desde Puerto Llano, Valle Alcudia, Almadén, norte de Córdoba y Extremadura. Según mis datos, en algunos casos hasta 5.000 mineros llegaron a ese primer envite, ¿no? Que evidentemente, como bien dices tú, luego pues la estrategia fue otra la que se cambió hacia el norte, unos meses después, que hablaremos ahora, pero yo creo que es interesante, ¿no? E incluso hay por ahí algunos textos que yo creo que son muy curiosos y reflejan un poco el momento y la preocupación que también tenía la República, concretamente uno del general Negrín, que decía: los mineros de Almadén, con pico en vez de fusil, hacen una labor de guerra más importante que en las trincheras. Son soldados del ejército económico que comanda el general Negrín. Entonces, digamos un poco esa dualidad que hemos comentado antes. Vamos a defender, pero no todos pueden ir porque necesitamos seguir produciendo y trabajando en la mina para tener ese sustento. Me gustaría...
Desde el primer momento, si me permite, ya desde julio del 36, los mineros de Almadén, de Puertellano y muchos otros profesionales de La Mancha se movilizaron para ir a los frentes más cercanos, hacia Cáceres, hacia Miajadas, hacia Córdoba, pues para defender la República. Y también en marzo del 37, como tú bien has dicho, lo que pasa es que luego fueron desmovilizándose porque la República consideró más prioritario tener a los mineros de Almadén en las minas trabajando que tenerlos por ahí luchando. Para luchar había otros muchos reemplazos posibles, ¿no? Uh-huh. Pero para trabajar en la mina no era todo el mundo idóneo. Entonces, la mayor parte de los mineros, salvo en unos momentos muy determinados, fueron otra vez llevados a las minas y, bueno, pues al final Almadén era, como Puertollano, era una industria de guerra.
Sí, entonces
los mineros estaban militarizados y tenían una obligación militar que cumplir, que era trabajar en la mina a favor de la República. Hay alguna excepción que yo he localizado en algún pequeño momento, que fueron movilizados y que causó mucho malestar en Almadén y que hubo quejas de los sindicatos porque movilizaron a 200 y pico mineros.
Sí, 232.
No eran de los mineros que bajaban abajo, sino eran más de sanitarios, gente relacionada con la minería, pero no eran tanto los mineros como tal, pero sí que dependían de las minas de Almadén. Y bueno, fue en marzo del 38, con 234 trabajadores de la mina, que el ejército ya dijo que tenían que ir al frente porque necesitaban también en ese momento de angustia ir al frente, ¿no? Y esto ya digo que provocó diversas protestas del sindicato minero, de la UGT y de la CNT y de algunos otros, ¿no? Pero generalmente los mineros, efectivamente, el gobierno de Negrín tenía claro que donde tenían que estar era en las minas, que era mucha más prioridad las minas de Almadén para la República que algunos frentes de combate.
Sí, sí. Bueno, pues volviendo a estas estrategias, a estos movimientos que hemos comentado ya, el del norte de España, hay un momento que yo creo que también es clave y, bueno, indirectamente va a tener algo que ver con Almadén, y es el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor en abril del 37, que se plasmaría en el cuadro famoso de Picasso, ¿no? Este momento también va a coincidir, como te digo, y de aquí lo que yo llamo esa ligazón con la Exposición Internacional de París, entre mayo y noviembre del 37, ¿no? Es muy interesante reflejar que esta exposición estaba dedicada a las artes y las técnicas en la vida moderna. Entonces, bueno, pues como todo el mundo sabe, fue un gran escaparate a nivel mundial para la República Española y lo aprovechó básicamente como vehículo de propaganda, y dentro de ese vehículo de propaganda Almadén jugó un papel muy importante, ¿no? Muchos de nuestros oyentes lo saben, pero en el pabellón de España, un pabellón, por cierto, muy bonito y que se puede ver una maqueta en el Museo Reina Sofía de Madrid, había una serie de elementos clave y fundamentales para mostrar esa grandeza que quería la República, como era la fuente de Calder, del escultor americano Calder, gran amigo de Miró, y que estuvo justamente expuesta al lado del Guernica. Una fuente, bueno, pues que refleja lo que Calder empezó a desarrollar, pues a nivel internacional, que era la escultura en movimiento, una especie de hojas que se movían con la caída del mercurio, y que hoy en día, bueno, pues podemos ver una réplica, porque aquella fuente prácticamente desapareció, pero una réplica que Calder regala a la Fundación Miró de que está en Barcelona en el año 1975. Pero también, no solamente estaba este elemento que llamaba muchísimo la atención y que cuando entras en los detalles se comenta que la gente pues echaba monedas, a la fuente, y los que estaban guardando el pabellón, cuando llegaba la noche la sacaban y cosas de este tipo, ¿no? Como cosa curiosa. Pero también había una gran documentación gráfica, había paneles explicando lo que eran las minas de Almadén, presentando esa riqueza que tenía, y sobre todo fotografías de la gente del pueblo. Y algo que nuestros oyentes ya conocen, porque el último programa que hicimos se lo dedicamos a él, a Julián Lozano, pues también esculturas, ya que, como he dicho, está dedicado a las artes, esculturas donde nuestro paisano Julián Lozano, bueno, pues tuvo un par de obras que fueron pues catalogadas de primera magnitud como adolescentes. Entonces, bueno, vemos como una vez más la República, pues en este caso muestra a Almadén como elemento clave, como elemento de defensa, como elemento también de lucha, y bueno, pues un poco pues representando esa voluntad del pueblo, ¿no? Junto al frente del norte, Paco, hay otro frente que se va a desarrollar, que es el del Mediterráneo, ¿no? Que de alguna forma dividirá a España en dos. ¿Qué fue lo que pasó en esta parte también en el año 38?
Bueno, pues que en abril del 38 Franco consiguió llegar a Vinaroz en Castellón y partió a la República en dos. El territorio republicano llegaba desde Cataluña hasta Almería, y bueno, pues con una parte central en torno a Madrid, la mayor parte de la provincia de Guadalajara, la mayor parte de la provincia de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Murcia, y bueno, pues en abril del 38, pues a poco de tomar posesión el segundo gobierno de Negrín, pues Franco consigue llegar a Vinaroz y partir al territorio republicano en dos. Esto ya, si antes ya la mayor parte de los observadores internacionales pensaban que la República tenía muy difícil ya ganar la guerra, pues cuando ya Franco partió su territorio, pues ya todo el mundo pensó que bueno, pues que ya la situación era enormemente complicada, ¿no? Y efectivamente así fue. A partir de abril del 38, pues ya viene la decadencia absoluta del gobierno republicano y del ejército republicano, aunque todavía lanzó una gran contraofensiva, como fue la batalla del Ebro en julio del 38, pero bueno, ya prácticamente en noviembre, que perdió el Ebro, ya prácticamente hubo casi una desmovilización absoluta del ejército republicano, que ya no presentó prácticamente batalla ni siquiera en la ofensiva por Cataluña a partir de la Navidad de 1938, y sobre todo en enero de 1939, ¿no? Eso fue un momento determinante, ¿no?, en el conflicto bélico español, como lo había sido la pérdida del norte en 1937.
Sí, sí,
si me permite, volviendo a la exposición y a la importancia que tenía la exposición internacional de París, decir que en esta exposición la República aprovechó para mostrar lo más granado y lo más importante que tenía, y sobre todo mostrar a Almadén, como has dicho Luis, mostrar la importancia que tenía Almadén, y hizo un gran despliegue por todos lados, no solo con la fuente de mercurio de Calder, sino con la edición de este folleto a la que tú te referías antes, que tengo aquí delante, editado en 1937, donde se hablaba de las minas de Almadén, de los medios tecnológicos, fundamentalmente de las minas de Almadén. Hay varias fotografías con motores,
sí,
con todos los aparatos técnicos, porque efectivamente la muestra internacional iba sobre arte y técnica de la vida moderna. ¿Cómo se quería dar esa imagen de que en Almadén estaba lo más moderno de todo lo que era una explotación minera? Pero aparte de Almadén, que fue quizá pues uno de los grandes centros de la exposición internacional, el otro gran centro, por supuesto, era Picasso y su Guernica, que quería mostrar los horrores de la guerra, y sobre todo de la aviación alemana y de la Legión Cóndor y de la aviación italiana fascista. Pero también quiero destacar que, bueno, pues hubo otros artistas al servicio de la República que estaban trabajando al servicio del Ministerio de Cultura y Instrucción Pública de la República. Hubo otro artista que era de Ciudad Real, que era Jesús Molina, que también tuvo, creo que fueron 6 o 7 obras expuestas en París, y que era un autor que importante, que ya digo, que trabajó para la República, que hizo también varios cuadros con escenas dramáticas de la Guerra Civil Internacional, con el fin también de concienciar a todo el mundo de lo que estaba sucediendo en España, por ejemplo, el bombardeo de Tetuán y algunos otros, y que luego fue Premio Nacional de Pintura en 1941, creo que fue, o 42, no recuerdo muy bien la fecha, pero que fue un escaparate internacional de la Segunda República, queriendo mostrar lo más importante de esos momentos. Uno era el desgarro y el horror de la guerra, y otro era por las fuentes principales de riqueza y la modernidad que tenía en torno al mercurio de Almadén.
Pues viniéndonos ya un poquito más hacia nuestro territorio, después de estos avatares que hemos comentado, concretamente con la batalla del Ebro y la conquista de Cataluña, ya va quedando poco, pero sin embargo tenemos un espacio que es el próximo Almadén, donde yo creo que se va a celebrar o se va a desarrollar uno de los últimos momentos de intentar salir pues del gran problema que tenía, ¿no? Y esto pues porque en octubre del año 38 va a haber un movimiento hacia lo que sería Extremadura, y en esa división o reparto de cómo era el territorio republicano, pues nos va a tocar una vez más Almadén, pues ser el cuartel general del ejército republicano en Extremadura, ¿no? Y bueno, pues como saben muchos de nuestros oyentes, va a ser la Casa Academia de Mina el lugar que se elija pues para albergar dicho cuartel militar, ¿no? Quiero aprovechar, ya que estamos en los micrófonos, pues para decir que la Casa Academia de Minas, aparte de haber sido el espacio físico germen de los estudios de ingeniería de minas, también tuvo muchísima importancia durante este momento, porque como acabamos de decir, bueno, pues fue ese cuartel general, y en la rehabilitación y recuperación del edificio que se hizo hace ya unos años, pues se descubrieron pues algunos de los elementos, como puede ser un búnker de la Guerra Civil, que está prácticamente intacto, como bueno, pues como memoria de aquel momento. Y también, bueno, pues comentar que recientemente, es una noticia de la semana pasada, pues ha habido una aprobación por parte del Gobierno, una tramitación urgente, de lo que se llaman proyectos sostenibles de rehabilitación del patrimonio turístico, con una dotación de 2,72 millones de euros para la rehabilitación de la Casa Academia de Minas, con el fin de montar, bueno, pues un centro de interpretación, exposiciones, archivo y promoción de actividades turísticas y patrimoniales de Almadén y su comarca. Yo creo que es una muy buena noticia que este edificio, con tanta trascendencia histórica de Almadén, y no solamente de Almadén, sino a nivel nacional e internacional, pues que se pueda ver por fin recuperado, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poco, ya para ir terminando el programa, de este momento y bueno, pues cómo se vivió aquello en Almadén, porque prácticamente, tú has dicho, estábamos en retaguardia, y sí, se iba al frente cuando se podía, pero sobre todo se ayudaba mucho, porque uno de los datos cuando investigas Almadén, un poco con los pies más en el suelo de la propia población, es que aquí va a venir muchísima gente, va a haber una población flotante bastante grande y se necesita pues alimentarlos. Yo recuerdo en algunas de mis trabajos de ver cómo los niños y niñas de la Escuela de Artes, de la Escuela de Hijos Obrero, pues hacían o confeccionaban calcetas, bufandas, trabajos, vendas, pues para poder llevar a esto frente, porque va a ser a partir de este momento pues cuando realmente va a haber cierta angustia, porque la angustia va a dar lugar a que se construyan incluso refugios, es decir, accesos desde algunas casas a lo que conocemos aquí en Almadén como la Galería de Forzados. Lo que yo diría, la tranquilidad que se vivía desaparece, ¿no? ¿Y cómo fue esta última gran batalla republicana que se libró entre el 5 de enero y el 4 de febrero del 39, muy cerca aquí, en la zona de Fuentevejuna, etcétera?
Bueno, esa fue quizás la última gran batalla que libró la República, porque ya digo que prácticamente después del Ebro ya estaban todos los mandos casi desmovilizados y prácticamente todo lo que era el ejército del Levante prácticamente desmovilizado y prácticamente desmoralizados casi todos, ¿no? Entonces, bueno, pues en el frente ya de Cataluña prácticamente ni pusieron ningún tipo de resistencia. Franco entró en Barcelona en enero del 39 prácticamente sin ningún tipo de oposición, ¿no? Pero bueno, sí que hubo un ligero espejismo de reacción de la República y de contraataque de la República entre enero y febrero del 39 en el frente de Córdoba, ¿no? Fue también, bueno, pues ya aquí un poco quizás más que por, yo creo que ya por la lucha por Almadén, porque ya prácticamente todo el mundo pensaba y sabía que Almadén ya le quedaba muy poco en manos de la República, porque Franco ganaba la guerra. Creo que era un poco pues un momento de reacción, pues para dar al mundo la sensación de que la República todavía tenía capacidad de resistencia y para evitar o retrasar lo que era la ofensiva hacia Cataluña, ¿no? Pero ya no estaba tanto en juego, ya no aparecía en la estrategia militar tanto Almadén como objetivo, porque ya digo que ya prácticamente estaba casi todo perdido. Era hacerse con un territorio de Córdoba y de Extremadura que por el que se había luchado mucho y de forma feroz, sobre todo también desde julio del 38, ¿no? Pero bueno, fue el último. Hay un historiador cordobés, Francisco Moreno, que dice que fue la última gran batalla de la República. Tampoco fue una tantísima batalla importantísima, ni mucho menos, porque ya digo que fue casi reducido el ejército republicano en muy pocos días. Lo que sí que tengo que decir es que quizá esta ofensiva del ejército republicano tuvo que ver con que el ejército de Extremadura, ese que tenía la sede en Almadén, no lo olvidemos, el ejército de Extremadura era el ejército popular de la República, se dividía geográficamente, había un ejército del centro con sede en Madrid, un ejército del Levante, que es el que llevaba la guerra por toda la costa mediterránea, y luego estaba el ejército de Extremadura, que es el que puso la sede en Almadén, porque Almadén era el objetivo prioritario, la ciudad más importante para la República. Y el ejército de Extremadura abarcaba todo lo que era la zona de Extremadura en poder de la República, la zona de Andalucía en poder de la República, Ciudad Real, parte de Albacete, incluso Toledo, todo lo que era el sur de España pertenecía al ejército de Extremadura. Entonces, el ejército de Extremadura tampoco había sufrido un grandísimo desgaste en la guerra civil, como lo sufrió, por ejemplo, el ejército de Levante o el ejército del centro, continuamente batallando y defendiendo Madrid, ¿no? Las ofensivas sobre Almadén pues habían sido dos contadas y de poco tiempo, ¿no? Entonces quizá fue esa reactivación de decir, bueno, pues este es el ejército que más se mantiene en pie, pues vamos a ver si retrasamos lo que es fundamentalmente la ofensiva sobre Cataluña, pero le duró unos 20 días prácticamente esa ofensiva a la República porque las tropas de Queipo de Llano pues se fueron haciendo con los objetivos prácticamente.
Sí, lo que es curioso, por ejemplo, lo que es curioso, ¿no? Lo que es curioso de esa batalla, que también es el número de contendientes, ¿no? Yo tengo datos de que en la parte del bando franquista eran 72.000, 92.500 republicanos, pero hubo muchísimas bajas, 30.000 bajas, y el número de muertos también fue muy muy alto, fue 10.000 personas. Yo, una de las cosas que he trabajado en este sentido, sobre todo, bueno, pues cuando te acercas por esta parte de Córdoba, donde estuvo el frente, o lees a algunos investigadores como el que tú acabas de comentar, que, bueno, pues la verdad que hubo poca ayuda, pero como dices, porque ya estaba prácticamente todo vendido, pero hubo muchísima gente que murió de frío, ¿no? Porque además estamos hablando de enero y febrero, unas temperaturas súper bajas, poca alimentación. Y un día hablando con el, hace ya tiempo, ¿no?, con el alcalde de Valsequillo, en una cosa que hicimos desde aquí, desde Almadén, me comentaba que había una zona, dentro de su término municipal, donde había muchísimas trincheras y que la tenían más o menos como vallada, porque todavía se oían de vez en cuando en esa zona pues alguna explosión de las balas, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien dices tú, es el último reducto antes de llegar a Almadén, porque claro, Almadén se entra prácticamente ya a finales del mes de marzo, y el día 27 es cuando entra en Almadén. Hay una fotografía, que por cierto está en uno de tus libros, que a mí me encanta, es una fotografía del ABC, de esa entrada de los nacionales o del bando sublevado. Pero me gustaría resaltar algo también en este periodo, porque claro, si la guerra acaba el 4 de febrero, esto ya prácticamente está en suspenso, está en suspense, pero sigue habiendo escaramuzas, sigue habiendo ciertos movimientos hasta que todo el mundo se va. Y dentro de esas escaramuzas yo me gustaría comentar dos. Una, que es un bombardeo que se va a producir la noche del 9 de febrero del 39 en Almadén, concretamente en la calle Cortázar, que aquí conocemos con el nombre de calle La Bomba, pero para los que no son de Almadén y nos están oyendo, está justo a menos de 10 metros de la Academia de Minas, de la Casa Academia de Minas, que es donde estaba el cuartel general, ¿no? Y otro suceso dentro de estas escaramuzas que también es importante a resaltar, es otro bombardeo, en este caso no se produce en Almadén, pero sí en la comarca, el 28 de marzo del 39, en la estación de Almadenejos, donde en este caso van a morir 16 personas. Bueno, pues son esos, escaramuzas finales de la guerra, y como anécdota puedo comentar que un compañero del Instituto Geológico, ya jubilado hace bastantes años, me comentaba que un familiar suyo fue una de las personas que, estando en el bando franquista, hizo uno de estos bombardeos. Hizo uno de estos bombardeos y en la familia, bueno, pues tenían lo que era la hoja de ruta que tenían que hacer, y habían encontrado ese detalle en un documento, porque ellos, hasta que no se montaban en el avión y estaban en marcha, no podían abrirlo para saber dónde iban. Bueno, pues era el documento que me comentaba él, concretamente era, pues, en este caso no era la de Almadenejos, era la de Chillo. Bueno, para ir terminando, me gustaría hablar de un personaje que yo creo que es muy importante y poco conocido en este cuartel general, en esta Casa Academia de Mina, que es el general Escobar. ¿Quién era el general Escobar, Paco? ¿Quién fue este hombre y por qué yo lo considero muy importante e interesante, sobre todo en el desarrollo de Almadén, por algo que también luego quiero comentar al final?
Bueno, pues el general Antonio Escobar fue, desde mi punto de vista, una de las personas más admirables de la guerra civil. Y bueno, pues Almadén tiene el lujo, y ojalá y vayan adelante todos estos planes que nos has contado de la rehabilitación como centro de interpretación de la Casa Escuela de Minas, porque tuvo el lujo de tener ahí al general Escobar. El general Escobar era un hombre muy prestigioso que mantuvo prácticamente una guerra interna él solo, porque era un hombre que bueno, pues de fuertes convicciones católicas, muy crítico con la persecución religiosa, con todos los muertos por parte de que hicieron los republicanos hacia sacerdotes y religiosos, pero que él se mantuvo siempre fiel a la República. Él decía que había jurado el juramento, que había jurado fidelidad a la República, y que él era su obligación como militar mantenerse fiel a la República. Y cuando estalla la guerra, está en Barcelona, él es coronel de la Guardia Civil y contribuye a mantener Barcelona en manos de la República. Y luego, pues, la República, por esta fidelidad de una Fuerza Armada que en principio era bastante sospechosa, como era la Guardia Civil, pues le va premiando, le asciende a general. Es un hombre que está destinado en un primer momento en el Ejército del Centro, luego es trasladado al Ejército del Levante, y en octubre del 38, pues, es nombrado jefe del Ejército de Extremadura, con sede en Almadén. Él viene a Almadén y bueno, pues era un hombre que se ha convertido prácticamente casi en un mito de la guerra civil, porque, bueno, pues por eso mismo, por sus propias contradicciones y convicciones, ¿no?, que hicieron más importante su figura, ¿no?, como por luego los últimos momentos de la guerra civil, porque en los últimos momentos, cuando él rinde las tropas en Ciudad Real al general Yagüe en marzo del 39, el general Yagüe le ofrece salir de España, le pone un avión a su disposición. Y esto, pues es impresionante, ¿no? Porque él dice textualmente, no me voy, me he limitado a cumplir con mi deber, no he hecho nada malo, ¿no? Y le dice Yagüe, ¿le parece poco el haber perdido una guerra? Y respondió Escobar, las guerras hay que saber perderlas, ¿no? Pero es que no sé si nosotros sabremos ganarlas, le contesta Yagüe. Creo que es un diálogo magnífico, ¿no? Que reproduce Olaizola en su novela, ¿no? Como, bueno, pues hubo personajes que no estuvieron atentos a los aviones ni a los barcos para salir cuanto antes de España, ¿no?, y refugiarse en el extranjero. Él quiso permanecer aquí. Luego, la verdad es que quizá pecó de un poco ingenuo, ¿no?, porque luego fue fusilado al año siguiente, ¿no? Él diría, cuando fue condenado a muerte, también otra frase impresionante, ¿no? Nunca podía esperar tanta falsedad y, sobre todo, la agravante de perversidad cuando fue condenado a muerte, ¿no? Bueno, fue condenado a muerte y fue ejecutado en Montjuïc, y también creo que ahí es donde también se estableció el mito de Aguilar, porque de Escobar, porque hasta el cardenal primado de España, que era el cardenal Segura, sí. Segura, quiso interceder o intercedió ante Franco solicitando que no fuera fusilado, y Franco no cedió. Argumentó que tenía unos antecedentes católicos muy importantes, que fue por fidelidad a la República por lo que se mantuvo en ella, y que incluso tenía una hermana, creo que monja, ¿no? Pero Franco fue tajante e inflexible, como lo fue con muchos mandos militares y con muchos responsables políticos de la República, y al final lo único que le concedió como gracia es dirigir su propio pelotón de fusilamiento. Esto era como un honor para los militares.
Sí. Bueno, pues,
Escobar fue fusilado en Montjuïc, en el castillo de Montjuïc, y ya digo, bueno, pues...
Pues yo quiero añadir
desgracia de todo el mundo.
Claro, yo quiero añadir un poquito más a esa grandeza del general Escobar, también de esa novela que tú has dicho, y de otros testimonios y de otras investigaciones, la vinculación con Almadén, ¿no? Porque él fue uno de los que participó en la reunión de los Llanos de Albacete con Negrín para decidir un poco el futuro de la República, para valorar lo que era la mina, y sobre todo, bueno, pues que hubo una intención inclusive de volar los pozos y los hornos a medida que avanzaban las tropas franquistas, ¿no? Y bueno, hay un texto muy interesante que voy a leer, que dice así, palabras del general Antonio Escobar: el 26 de marzo de 1939 entregué mi ejército al general Yagüe. Procuré realizarlo ordenadamente. En nuestra retirada desde Almadén a Ciudad Real recogimos lo más notable del patrimonio artístico de la región y lo depositamos contra recibo en el Banco de España, esa capital. Hasta el último momento mantuvo apretada guardia en torno a las minas de Almadén por persistir la amenaza de su voladura. Yo creo que este testimonio de Antonio Escobar con respecto a la importancia de la mina y al saber que podía ser el sustento de lo que podía venir después, y que efectivamente fue, y eso pues da para otro capítulo que hablemos de lo que había sido durante la República y de lo que podía ser, y de no volar los pozos, porque claro, un país mermado, diezmado, como estaba al finalizar la guerra, tendría que subsistir, y Almadén pues va a ser nuevamente ese sustento, ¿no? Bueno, ha sido un placer, Paco, estar contigo hoy. Simplemente para terminar, ¿alguna bibliografía que nos pueda recomendar a nuestros oyentes? Este último libro tuyo que tengo aquí entre mis manos, yo creo que es muy interesante. Solamente por ver las imágenes y ver esta imagen que comentaba antes, pues merece la pena, pero hay multitud de trabajos tuyos. Recomiéndanos algunos para que los oyentes pues puedan seguir este tema y conocerlo con más detalle.
Bueno, si yo quiero incidir un poco en este libro que tú citas, que hemos publicado recientemente, que yo coordino, La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, Historia y Memoria, que publica el editorial Comares y que es pertenece a la colección que venimos realizando ya desde hace años de Memoria Democrática en Castilla-La Mancha, y quiero recomendarlo porque, bueno, pues es un estudio de Castilla-La Mancha y la importancia que tiene en la estrategia de la Guerra Civil Española, pero sobre todo por el capítulo de la lucha por Almadén que he hecho yo, y que, vamos, que no lo digo porque lo haya hecho yo, pero que sí que trae importantes novedades historiográficas que no se conocían de Almadén. Muchas de ellas las hemos comentado aquí, ¿no? También habla de lo que es la estrategia de los servicios secretos, que
sí,
ya no
tiene pasado
tiempo,
sí.
No, a mucho más, pero sí que a partir de que estuve hace 2 años en el archivo de la Fundación Negrín en Las Palmas, pues encontré muchísima documentación original sobre Almadén y me ha permitido elaborar este capítulo, que creo que es bastante novedoso. Luego, ya menos novedoso, porque ya llevan varios años en publicación, pues yo recomendaría algún libro más sobre Castilla-La Mancha en general, como pueda ser el que coordinó mi compañero Manuel Ortiz era sobre la guerra civil en Castilla-La Mancha, del Alcázar a los Llanos, que publicó Almud o Añil hace ya en el año 2000, creo que fue. Y luego, pues, los míos de la guerra civil en Ciudad Real, tanto el que publiqué en 2017 sobre la guerra civil en Ciudad Real, conflicto y revolución en una provincia de retaguardia republicana, como el ya clásico que se basó en mi tesis doctoral de la guerra civil en retaguardia, que publicó la Diputación Provincial de Ciudad Real en 1994 y que ha tenido 4 ediciones hasta el 2005. Ahí es donde más podemos ver Almadén y lo que es la estrategia general de la guerra para Castilla-La Mancha y para Almadén. Luego ya, en mucha bibliografía general de la guerra civil española, sobre todo más del tipo de historia militar, pues figura Almadén, porque ya hemos dicho que fue un punto clave de la estrategia militar de la guerra.
Muy bien. Bueno, pues como pueden oír nuestros oyentes, valga la redundancia, la bibliografía es muy, muy abundante. Es un tema que nos podría llevar horas y horas y horas. Y bueno, yo quiero agradecer a Francisco Alía la atención que ha tenido con nuestro programa, del estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues nos veremos en siguientes programas. Muchas gracias, Paco.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues un saludo muy cordial a todo el público y solicitar como gran estudioso y bueno, pues profesional dedicado a la enseñanza de la guerra civil y de nuestra historia, por reivindicar ese tipo de actividades de recuperación de nuestra memoria democrática, tanto a nivel humano como a nivel de vestigios de la guerra. Y la Escuela de Minas de Almadén es un centro fundamental para conocer la guerra civil española. Todo lo que se haga en ese sentido, pues siempre me tendréis a vuestro lado.
Muchísimas gracias.
Perfecto, Colofón. Francisco Alía, Luis Mansilla, muchísimas gracias.
Venga,
adiós, hasta luego.
Hasta luego.